Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a dar inicio a esta nueva entrega sobre las Malvinas, o Falklands, esta quinta entrega, que hemos llamado la Operación Corporate. Pero antes de eso, quiero zanjar una pequeña, no te voy a decir una disputa, pero sí algunas opiniones divergentes que he estado recibiendo en el correo, que se las agradezco a todos, por supuesto, son todos ustedes muy amables en enviarme sus pareceres, y que dice relación a la duración de los videos. La verdad es que YouTube considera que entre 14 y 16 minutos es lo ideal. Yo creo que eso es muy poco. Creo que 20, 22, por ahí anda la situación que me permite entrar a un tema en forma específica. Y la verdad es que decidí no ponerle límite o hora de término a los videos, sino que simplemente hasta que se acabe el tema. Si son 20 minutos, si son 25 minutos, si son 30 minutos, bienvenido sea. Así lo vamos a hacer ahora. Así que ya no es un tema de, como me dijo antes, de cuantificar el tiempo, como dijo alguien por ahí, sino que simplemente de lo que dure el tema que estamos tratando. Lo otro, a un amigo que me dijo que yo estaba haciendo videos más cortos porque sí iba a ganar más plata con YouTube, está súper equivocado. ¿Qué quieres que te diga? Es cierto que YouTube tiene un auspicio que, la verdad, no da el costo para nada. Esto yo lo hago porque me gusta, lo hago porque creo que es una forma de entregar historia, y lo hago porque creo que es entretenido para la gente recordar temas que en el fondo nos marcaron de cierta manera, por lo menos a mí, nuestra juventud, y que es bueno difundirlo, es bueno recordarlo, y por lo mismo les voy a pedir a todos ustedes, amigos míos, que estos videos los difundan entre su familia, entre sus hijos, entre sus nietos, entre sus amigos, porque si no, nos vamos olvidando, y el olvido es lo peor que puede pasar. Creo que esto hay que mantenerlo siempre vivo, siempre funcionando, porque de esta forma no cometemos los mismos errores, los cometemos igual, pero intentamos no cometer los mismos errores que en el pasado. Ok, bueno, vamos a entrar en el tema de la Operación Corporate. La Operación Corporate fue el símil británico a la Operación Rosario, que fue, ¿no es cierto?, lo que ya vimos. Rosario fue una invasión argentina a las Islas Falklands, que se pasaron a llamar Malvinas, o se llamaban Malvinas para Falklands, da lo mismo. Le vamos a ir poniendo el nombre de la bandera que estaba flameando en ese minuto sobre las islas en cuestión. Bueno, luego de la invasión a las islas y la toma de Port Stanley, ahora llamado Puerto Argentino, la Armada Argentina fue paulatinamente retirando los efectivos que participaron en dicha invasión. Y estos efectivos fueron siendo reemplazados por soldados del ejército argentino. Una cosa es la infantería de marina, que corresponde a la Armada, y la otra cosa es el ejército, que corresponde a un solo estamento. Y un dato que vamos a desarrollar un poco más largo en este capítulo es que a partir del 4 de abril la flota británica empieza a zarpar hacia el sur. ¿Ok? Dato no menor, dato importante. Entonces, por tanto, cuando el mando argentino tomó nota de las unidades que iban siendo desplazadas desde el Reino Unido hacia la isla Ascensión, que era una fuerza, amigos míos, vamos a entrar más en detalle, más que considerable. Bueno, cuando tomaron nota de esto, cuando se dieron cuenta del impacto que esto tenía, decidieron reforzar la guarnición de las islas Malvinas. Reforzamiento que, a mi juicio, es erróneo, ya lo voy a explicar, que yo creo que se equivocaron, pero vamos a entrar más en detalle en eso. Bueno, el 9 de abril, día antes de las manifestaciones que ya vimos el video pasado, se embarcó a Malvinas la décima brigada mecanizada, cuyo origen es la ciudad de Santa Rosa, en el medio de la Pampa Argentina, o sea, donde hace mucho calor. Esta décima brigada mecanizada se componía de los regimientos 3º, 4º, 6º, 7º, 25, 5 regimientos, más un grupo de artillería con 3 cañones de 755 y 30 cañones de 105. Un grupo de artillería antiaérea, la famosa GADA 601, con cañones de 35 milímetros, 20 milímetros y, muy importante, misiles tipo Roland franceses y Tiger Cat británico. Luego el grupo de artillería 101 con cañones de 30 milímetros perdón, grupos de artillería antiaérea 101 con cañones de 90 milímetros y una batería de artillería reforzada con 9 cañones Oerlikon de 20 milímetros. Total, unos 5.000 hombres que básicamente eran conscriptos, ¿ya? Y aunque era la décima brigada mecanizada, no pudo llevar elementos mecanizados, o sea, no llevó ni camiones pesados, ni tanques, ni nada. Bueno, luego, el 25 de abril, unos pocos días después, llegó a Puerto Argentino la tercera brigada de monte proveniente de Corrientes, de la frontera con Brasil, la frontera norte argentina con Brasil. Bueno, esta brigada se componía de los regimientos de infantería 12, 5 y 8, o sea, tres regimientos de infantería, otra batería antiaérea con dos cañones de 35 milímetros, esta vez guiados por radar. El grupo de artillería con tres cañones de 105 milímetros, otra batería antiaérea con seis cañones Oerlikon de 20 milímetros y un batallón de ingenieros. Los ingenieros son súper importantes en esta cuestión, ¿eh? Total, de la tercera brigada, unos 3.700 efectivos y tal como la brigada anterior, formada básicamente por conscriptos y tampoco pudo llevar unidad blindada. Recordemos que ya estaba en la zona de exclusión, había un submarino operando, la Armada Argentina y el Ejército Argentino no quiso transportar por barco elementos que son necesarios, sino que solamente por avión, y los aviones Hércules cargan una cantidad más bien pequeña de elementos mecanizados. Bueno, en fin. Entonces, el ejército argentino desplegó entre 9.000 y 10.000 efectivos en las Islas Malvinas, ¿vale? La Fuerza Aérea Argentina se desplegó en las Islas Malvinas, también estaba en el continente, pero básicamente estamos hablando de las Islas Malvinas. En los aeropuertos de Puerto Argentino, Port Stanley, y en la zona de Pradera del Ganso, que es una pista aérea, y otro aeropuerto que está... en Pebble Island. Ahí estamos viendo imágenes de las pistas que, ok, son rudimentarias, son pequeñas, son cortas, no son para aviones muy pesados, pero sí para los Pucará que operaron muy bien ahí. Estas tres pistas aéreas. La Fuerza Aérea Argentina desplegó Malvinas entre los aeropuertos de Puerto Argentino, de Pradera del Ganso y de Pebble Island, la cantidad que vimos de 24 y a 58 Pucará. Y claro, y además, si se fijan, la pista no es una sola pista, no es una sola calle, si ustedes quieren. Son varias que se entrecruzan. Eso es producto de los cambiantes vientos de la zona. Es muy importante también tenerlo en cuenta para la operación aérea. Y toda esta fuerza, amigos míos, quedó bajo el mando del general Mariano Benjamín Menéndez, primo de Luciano Benjamín Menéndez, que estuvo al mando del tercer cuerpo de ejército para la crisis del Beagle con Chile del año 1978. Bueno, como les dije, creo que el gran error del mando argentino fue enviar a unas islas que tienen un clima frío, húmedo, vientoso, de terreno blandos, ¿no es cierto? Fue enviar unidades que estaban en el norte de Argentina, Corrientes, con temperaturas promedio de 40 grados en la tarde y 25 durante la noche, o sea, chicos acostumbrados al calor lo enviaron a un clima frío. Lo mismo sucede con la décima brigada que estaba en el sector de La Pampa, que también tiene temperaturas muy fuertes, un clima seco, fuerte, de mucho calor, de terreno muy duro. Lo enviaron a esta área geográfica, que es todo lo contrario. Entonces, por mucho que sean jóvenes, por mucho que sean entusiastas, el cuerpo le cuesta adaptarse. El cuerpo no es una cuestión que uno ponga un switch en frío o calor. Nos pasa a nosotros. Cuando el clima empieza a cambiar, empezamos a sentir más frío durante estos meses, que son abril, mayo. Pero ya julio, agosto, ya como que el frío se nos pasa un poco, porque el cuerpo se adapta. ¿Okay? Pero para esos chicos que los cambiaron de zonas tan extremas, de calor tan fuerte a un clima frío, les costó. Además, el entorno cambió, un tema psicológico en el medio. Bueno, todo eso influyó a la larga, pero creo que fue un error del mando argentino enviar esas unidades y sobre todo formadas por soldados conscriptos a las Malvinas. Eso fue uno de los grandes errores. En mi opinión, puedo estar equivocado. Como muchas otras cosas en la vida que estoy equivocado. Bueno, sin duda que es muy criticable esta disposición tan extraña de sacar tropas de clima más bien cálido y llevarlo a un clima absolutamente frío, pero tiene una parte que se puede explicar, y esta es que el ejército argentino, el mando argentino, dispuso que las fuerzas del quinto cuerpo de ejército argentino, el que está desplegado en toda la Patagonia, se desplazara hacia la frontera con Chile. Por tanto, las unidades de ese quinto cuerpo de ejército más acostumbrada a este clima agreste fueron desplazadas desde sus bases normales hacia la frontera con Chile, ya que en caso de una victoria argentina en las Islas Malvinas, el siguiente paso era Chile. O sea, iban a cumplir con el tero, tero, tero. Los británicos habían reaccionado a la invasión de las Malvinas y que generaron la Operación Corporate. La Operación Corporate era justamente lo contrario, ya lo vamos a entrar en detalle, pero aquí hay un elemento que es bien curioso, bien divertido al mismo tiempo. Entre el 29 de marzo y el 4 de abril, recordemos que cuando fue la invasión de la Malvinas por la parte argentina, submarinos nucleares británicos como el Conqueror o el destructor HMS Glamorgan zarparon hacia la isla Ascensión. Luego, entre el 5 y el 11 de abril, los dos portaaviones y gran parte de la flota de guerra británica salen desde los puertos de Portsmouth y Southampton, también con el mismo destino. De esta manera se da inicio a la Operación Corporate, que fue el envío de tropas británicas al Atlántico Sur para reconquistar las Malvinas. Obvio, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que surge rápidamente. ¿Cómo es posible que los buques británicos estuviesen listos en fechas tan tempranas? O sea, es decir, si la invasión fue el 2 de abril, ¿cómo es que el 5 de abril, ya, incluso antes, ya habían zarpado hacia el sur? No se explica, ¿no es cierto? Además que los buques estaban listos. Tenían la dotación, los combustibles, los alimentos, toda la parte de los armamentos. Los portaaviones estaban con los combustibles para los aviones. O sea, ¿cómo lo hicieron tan rápido? Está bien que sean ingleses, pero no son magos, po. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la respuesta es bastante simple y menos complicada de lo que uno pudiese pensar. A mediados de febrero de 1982, el MI6 ya había informado de una posible operación argentina sobre las Malvinas. Pero el problema es que no sabían cuándo. Sabían que se iba a hacer, pero no estaban claros de cuándo se iba a hacer. Con el izamiento de la bandera argentina en la isla George del Sur el 19-20 de marzo, quedó claro a los ingleses que la invasión sería cosa de semanas o días, ¿no es cierto? Y obviamente el MI6 que operaba en Buenos Aires recopiló la información y, como vimos, anticipó el zarpe de la flota argentina en 2 días. Por tanto, ya el gobierno británico y los estamentos militares británicos sabían que esto iba a venir y se fueron preparando en forma anticipada. Les digo, cargando combustible, completando dotaciones, cargando alimentación, cargando armamento, todo lo que implica mandar una flota no menor hacia el sur. Bueno, también hay que decir que algo que facilitó todo esto fue que los británicos tenían y tienen acantonados en las islas inglesas, en las islas británicas, dos fuerzas de acción rápida, que son varios regimientos, en este caso, que están conformados en dos áreas distintas, y esto para la época, estamos hablando de 1982, plena Guerra Fría, estaban preparados para ser transportados ante un posible ataque soviético a Europa Occidental. Ya vamos a entrar en detalle. Bueno, pero esta vez la fuerza que estaba despliegue rápido, solo cambió el destino. En vez de ir a Noruega, Alemania o Polonia, se fueron hacia el sur. Entonces la isla Ascensión, que está frente a África, por montaña rocosa, no es mucho más que eso, fue el gran recinto de acopio de bastimentos y de todo tipo de cosas para los argentinos, para los ingleses que iban en su camino hacia el sur, hacia las Falklands. Entonces, Ascensión fue el gran punto de encuentro, si ustedes quieren, de toda la fuerza. Bueno, la operación Corporate consistió en llevar una gran fuerza naval que a su vez transportase una importante fuerza terrestre cuya misión era desalojar a los argentinos de las Falklands. ¿Ok? Hasta ahí queda más o menos claro. Y la fuerza naval, y que bueno, vamos a ir enredando un poco, los británicos son británicos y son enredados por naturaleza. ¿Ok? Por eso es que tienen el volante al otro lado, los switches funcionan, la luz funciona al revés. Bueno, es una historia, no tiene que ver con esto. Bueno, vamos a ver el TAS, el grupo de tarea, o Task Group 317.8, que comprendía los dos portaaviones y el grupo, o sea, el grupo era embarcado en los portaaviones y parte del grupo de batalla. Lo componía el portaaviones HMS Hermes, que operó con 24 Sea Harriers y 24 helicópteros Sea King. Y el otro portaaviones, el HMS Invencible, que operó con 12 Harriers y 10 helicópteros Sea King. En total, el ala embarcada entre los dos portaaviones fueron de 36 Harriers, Sea Harriers y 34 helicópteros Sikorsky o Western Sea King. ¿Okay? Luego tenemos el Task Group o Fuerza de Trabajo 317.0. No existe ninguna correlación con la anterior, pero no importa. ¿Okay? Que era la fuerza de desembarco, las fuerzas de los buques de desembarco anfibio, ¿cierto? Y que contaba con dos buques grandes, tipo el Landing Platform Dock o LPD, que era el HMS Fearless y el HMS Intrepid, a los que se sumaron seis buques de desembarco tipo Landing Ship Logistic o LSL, que estos seis buques fueron nombrados con los nombres de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Entonces está Sir Percival, Sir Belvedere, Sir Galahad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene la Task Group o Fuerza de Trabajo 324.3. No tiene lógica con lo anterior, pero no importa. Que era la fuerza submarina. Y aquí, un poquito grandota, ¿no es cierto? Contaban con 5 submarinos de ataque de propulsión nuclear. 5 submarinos de ataque de propulsión nuclear, más un submarino tipo O, que es diésel eléctrico, el HMS Onyx, perdón, gemelo a nuestro O'Brien y a nuestro Hyatt, que operaban en la Armada de Chile en aquellas épocas. Entonces tenemos operando 6 submarinos en la zona. Además de lo que ya dijimos, de los dos portaaviones, los 8 buques de desembarco, los 5 y los 6 submarinos, llevaron 8 destructores, 16 fragatas, 5 patrulleros, 5 barreminas, 25 petroleros, 18 cargueros, 8 ferries tipo Roloff, 3 transatlánticos que fueron rápidamente modificados para el transporte de tropas, el SS Queen Elizabeth II, el Canberra y el Uganda. Este último operó como buque hospital. A ver, en total tengo contabilizado 115 buques entre todos estos tipos, entre la Royal Navy, la Royal Fleet Auxiliary y los transportes mercantes, pero otra fuente me indica que fueron 145. No importa, lo que sea. Muchos. O sea, la cantidad de buques que los británicos mandaron hacia el sur fue una enormidad. Lo que eso implica no solamente en el costo monetario del petróleo y el transporte, sino que además la parte logística. ¿Cómo forman estos buques? ¿Cómo los trasladan? ¿En qué orden? ¿Cómo van? Tripulaciones. La carga que llevan. Una situación bastante compleja y lo hicieron muy rápido. Bueno. Estos 115 buques o 145 buques, como ustedes quieran, llevaban adentro en su entraña las fuerzas de tierra que desembarcaron. Básicamente los soldados fueron en los transatlánticos. Las fuerzas de tierra que llegaron a las islas fueron las siguientes. La tercera brigada de comando, la Third Command Brigade, compuesta principalmente por Royal Marines o Infantes de Marina Británico, y que era la fuerza de reacción rápida en el caso de un ataque soviético al flanco norte de Europa. Estamos hablando de Noruega. Dato importante. Esta brigada estaba compuesta básicamente por el regimiento número 29 de artillería, los batallones 2 y 3 de los paracaidistas, los famosos para, y tres batallones de infantería de marina denominados comandos. Cuando ustedes lean el comando número 40, no es una compañía de comandos, es un batallón que se llama Comandos 40, el 42 y el 45. O sea, tres batallones de comando, eso ya lo había dicho, pero no importa, se lo repito. Bueno, Bueno, toda esta unidad estaba entrenada, preparada, equipada y acondicionada para operar en climas fríos, ventosos, con terrenos blandos, tal cual como son los terrenos de las Falklands. O sea, una unidad de soldados profesionales que se enfrentaron a chiquillos que estaban haciendo su servicio militar. Hay una diferencia sustantiva acá. Bueno, con esta tercera brigada también fue la quinta brigada de infantería mecanizada británica, que es la unidad formada para operaciones fuera del teatro europeo. Es la que hemos visto actuar en la Primera Guerra del Golfo, en la Segunda Guerra del Golfo, en Afganistán y en todas estas partes donde los británicos envían a sus unidades. Y esta brigada está formada por el 2º Batallón del Regimiento de Guardia Escocesa y por el 1º Batallón del Regimiento de Guardia Galesa. ¿Por qué son importantes? Porque son los que vemos normalmente en las fotos de Londres, del Palacio de Buckingham, esto con pantalón negro, casaca roja y sombrero alto como de los búfalos mojados, ellos. Son los que custodian a la realeza y que además su 2º batallón está en esta fuerza de acción rápida. Bueno, además iban con ellos el 1º batallón de rifleros Gurkha, el famoso Gurkha que tiene una espada especial, toda la cosa. El 4º regimiento de artillería, un regimiento de ingenieros. Se incluían con ellos 24 piezas de artillería de 105 milímetros, 8 tanques ligeros tipo Scorpion, baterías antiaéreas con misiles Blowpipe y Stinger, más avanzados que los Roland y los Tiger que vimos, baterías de misiles Rapier, ambulancias, elementos de sanidad, abastecimiento, transporte, helicóptero, etcétera, etcétera, etcétera. En total, unos 10.000 efectivos. O sea, cómputo de hombres uno por uno, más o menos lo mismo. Cómputo de entrenamiento, no, los soldados ingleses eran soldados profesionales, entrenados en climas desérticos, fríos, ¿no es cierto?, como Noruega, y los soldados conscriptos argentinos, estos pobres chiquillos que los mataron para allá, básicamente a hacer lo que pudiesen hacer, y lo hicieron muy bien por lo demás, no estaban entrenados para eso. Bueno, por su parte, la Royal Air Force, la Real Fuerza Aérea Británica, fuera que dispuso una cantidad importante de helicópteros que iban en estos transportes, como el Atlantic Conveyor, todos estos transportes de mercadería que llevaban helicópteros Boeing Chinook, y llevaban Seekings y llevaban varios más. La Air Force dispuso de bombarderos Vulcan, 2 tanqueros Victor K2, no sé, cerca de 20, aviones de reconocimiento Nimrod MK2 que operó al menos uno en la línea de ascensión y otro que ya vamos a ver, varios Hércules C-130 y aviones Vickers VC-10, todos estos operaron desde la isla de ascensión en una especie de puente aéreo con la isla británica llevando y trayendo cosas. Entonces, en resumen, tenemos 2 brigadas de infantería mecanizada argentinas en las islas, compuestas más básicamente cercano a los 10.000 hombres, de los cuales el 50% eran conscriptos, o sea, chiquillos que estaban haciendo 18, 19 años, que estaban haciendo su servicio militar, sin elementos blindados, con buena artillería, con cobertura aérea desde las islas y desde el continente, que se iban a enfrentar a estos 115 o 145 buques, como ustedes quieran, que llevaban 36 aviones Harrier o Sea Harrier, 10.000 hombres que correspondían a 2 brigadas, la tercera brigada y la quinta brigada de despliegue rápido, ambas que fueron entrenadas en climas fríos, en climas hostiles, estaban preparadas para eso, ambas formadas no por conscriptos, sino que por soldados profesionales, que hay una diferencia sustantiva, y que llegaron a las costas de las Falklands a recuperarlas. Entonces, estas dos grandes fuerzas que se van a enfrentar, la fuerza defensiva tiene una ventaja, que está en una posición defensiva. Pero en este caso la ventaja se pasó a ser una desventaja porque los soldados argentinos que estaban en sus posiciones defensivas en las islas, estaban en unas posiciones muy incómodas y no estaban adaptadas al clima, no estaban adaptadas a andar con los pies constantemente mojados. De hecho, se vio pies de trinchera en algunos casos, estaban mojados constantemente con frío, cosa que ellos no estaban acostumbrados, mucho frío, mucho viento, viento helado, y con un abastecimiento logístico que dejó mucho que desear. En cambio, los ingleses venían con esta... Además, por favor, los ingleses, siglo XX, han tenido muchas guerras, saben lo que es logística, saben lo que es abastecimiento, saben lo que es psicología de guerra, saben lo que es la problemática del soldado en el frente de batalla. Los argentinos lo habían leído, no lo sabían. Lo habían leído y estudiado, pero no lo sabían. ¿Okay? Así que eso, amigos míos, nos pasamos el tiempo no sé cuánto y no me importa hasta el turno, exactamente lo mismo, cuánto no hayamos pasado o no nos hayamos pasado, da lo mismo. Pero hasta aquí vamos a llegar, ya tenemos estas dos fuerzas, las dos grandes fuerzas que se van a enfrentar en las batallas más importantes sobre el suelo de las Islas Falklands. Pero antes de que entremos en esas importantes batallas, básicamente Cruz Green y Mount Kent, vamos a hablar en el próximo video, en la próxima entrega, del apoyo, el supuesto o verídico apoyo chileno al Reino Unido, por lo cual los argentinos, un grupo extremo argentino, nos tilda de traidores, con todo el respeto que me merecen los otros amigos argentinos que entienden bien esta situación, y con los amigos peruanos que sí le prestaron mucha ropa a las Fuerzas Armadas, sobre todo a las Fuerzas Aéreas Argentinas. Así que vamos a entrar en esos detalles, vamos a ver cómo, quién, cuándo y cómo se presentó este apoyo tanto de Perú y de Chile en el conflicto de Malvinas. Así que eso, amigos míos, cuídense mucho, pásenlo muy bien y abríguense porque está empezando a hacer frío.